Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es el ganador del concurso. Habíamos preguntado cuál fue el primer libro publicado por Borges.
Sí.
Que fue Fervor de Buenos Aires.
Así es. Bueno, Fervor de Buenos Aires fue el primer libro publicado por Borges. Dice así, sí, exactamente, Carolina Parrota.
Carolina Parrota, que, muy bien.
Sí.
Puedes pasar de lunes a viernes por Maipú 555, Carolina, a buscar tu libro Mito 5.
Sí.
Maipú 555 es Radio Nacional, entre La Valle y Tucumán, Maipú entre La Valle y Tucumán,
¿no? Y el saludo también para Patricio Delgado, que además de escucharnos siempre, es hijo de quien fuera secretario de la Federación Universitaria de Córdoba durante el Cordobazo.
Ah, mirá vos.
Que sí, falleció hace 3 meses.
Bueno, un gran saludo.
Francisco Delgado, a quien le hiciste nota también por el tema de Cordobazo.
Sí, completamente.
Y que además de eso, bueno, también...
Hiciste vos la nota.
¿Eh?
Vos le hiciste la nota. Yo no se la hice, la hiciste vos.
Pero, el programa de ese fue muy
excelente,
bueno.
Excelente programa. No, la verdad que muy lindo programa que hicimos por el Cordobazo. Y,
sí,
y ahí el amigo Martínez tuvo el gustazo de viajar a Córdoba.
El atrevimiento, diría.
Y ahí hiciste unas entrevistas fantásticas, me acuerdo, y de haber sido un placer, ¿no?
Francisco fue siempre oyente del programa y bueno, por eso el saludo para Patricio, viste, que siempre nos recuerda con muchísimo afecto.
Bueno, muchísimos saludos y para toda la gente, ¿no? Que, que nos cuenta, que escucha el programa.
Sí.
Así que...
Para que sigue respondiendo por Facebook, más allá de que se lo decís todos los domingos.
Sí, sí, pero bueno, ya... recuerden, no nos molesta que respondan por Facebook, lo que pasa es que no participan del concurso,
claro.
O sea... nos demuestran que saben la pregunta, pero no podemos hacerlos participar porque tenemos que tener el mail para hacerlo.
Es que lo hacen para jugar.
Está muy bien, no para, está perfecto, no hay ningún problema.
Sí, sí.
Pero sepan que la respuesta válida es la que nos llega a...
historias@radionacional.gov.ar.
Exactamente, la pregunta de hoy es facilísima,
a ver,
estamos re buenos hoy. ¿A qué ciudad llegó primero San Martín en Europa, no? Entonces estableció por un tiempito a qué ciudad llegó San Martín en Europa... al principio de su exilio. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar
y se van a ganar un ejemplar de Los mitos de la historia argentina, tomo 5, que van a retirar aquí en Maipú 555, Radio Nacional. Estamos solucionando el temita de los programas grabados.
Sí.
Acá nuestro querido operador Martín Mesuti,
bien,
nuestro editor Mascherano para los amigos.
Sí.
Por razones obvias, porque igual a Mascherano tiene como zafar, es igual.
Claro, pero no le pega a nadie. Sí,
exactamente. Claro. Nos ha traído todos los audios, así que lo vamos a poner directamente en el historiador, para que ustedes accedan y puedan escuchar todos nuestros programas, cosa que nos piden reiteradamente y nos encanta que así sea, así que lo haremos próximamente.
Sí.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Siguiendo con el exilio, bueno, el exilio va, decíamos, estamos más o menos hablando de los años 60, 70 del siglo XIX. Rosas muere en el año 77. Comienza aquí, bueno, hablábamos del exilio de... el senador Martín Fierro, como se decía, de don José Hernández, en el sur de Brasil. Y empezamos a recibir una importante cantidad de exiliados, que son los inmigrantes, ¿no? Una parte de la inmigración, si bien la mayoría es una inmigración que tiene sus causales en la economía, en su búsqueda de trabajo, de nuevos horizontes, hay una porción importante, estos inmigrantes, que son exiliados, que son gente que viene perseguida por la policía, por los poderes de turno en Rusia, en Polonia, en España fundamentalmente, en Italia.
¿Con el papá de Alicia Moró?
Con el papá de Alicia Moró, que venía justamente de participar en la Comuna de París, nada menos, ¿no? De ahí a Londres y de Londres a Buenos Aires, ¿cierto? Bueno, tantos, ¿no? Que irán llegando, que se irán estableciendo en nuestro país, en esta prometida tierra prometida, de alguna manera, ¿no? De libertad y todas estas cosas que no van a ser tan así. Y vamos a tener, a partir de un momento determinado, un exilio forzado, un exilio por ley, Que va a ser el exilio provocado por la ley 4144, la llamada ley de residencia, que va a mandar al exilio a miles de personas a partir de 1902, una ley que va a estar en vigencia hasta 1958, derogada por Frondizi. Apenas asume Frondizi y deroga este maldito recurso legal que permitía o obligaba de alguna manera a expulsar de país a aquellas personas llamadas indeseables o subversivas o que traían problemas sociales que podían ser expulsadas, lo cual era gravísimo porque, como hemos dicho muchas veces, esas personas iban a su país de origen y las estaban esperando para fusilarlas a muchas, ¿no? Para encarcelarlas o lo que sea. Así que hubo un exilio importantísimo de gente que la que mandaron fuera del país, ¿no? Un exilio de exiliados, justamente, ¿no? Muchos de los cuales terminaban en Montevideo gracias a la flotilla libertaria, este invento de los anarquistas que rescataba a alguno de estos expulsados que se tiraban al Río de la Plata y eran conducidos por estos barquitos a Montevideo, que termina vuelve a ser un lugar del exilio también, ¿no es cierto?
Con distinto sentido en este caso.
Con distinto sentido, absolutamente, ¿no? Un sentido de recibir a militantes populares que habían sido expulsados ahí del país, ¿no es cierto? Y esto va a ser muy fuerte durante la primera y segunda década del siglo, ¿no? Hay un exilio, lógicamente, que va a tener que ver con los años 30, ¿no? Con el golpe de Uriburu. Pensemos a algunos exiliados de lujo, como por ejemplo Marcelo Torcuato de Alvear, ¿no? Que va a estar fuera del país hasta el año 35, más o menos, viviendo parte en esa residencia que era un palacio en París, pero bueno, en definitiva, se suponía que era un hombre que no podía volver de alguna manera, un exilio bastante dorado, por cierto, ¿no? Y bastante gente que va a optar por el exilio en aquellos años 30, años de fuerte persecución. Y también a partir de 1939 tendremos una corriente inversa de exilio, de gente que venga a exiliarse a nuestro país, que son los republicanos vencidos, ¿no? Aquellos que perdieron la guerra española con Franco y que vendrán a nuestro país y que nos van a hacer mucho bien, ¿no?
¿Cuánto le deben los libros argentinos?
¿Cuánto le deben los libros, no? A gente como los que fundaron Sudamericana, los que fundaron Losada, gente tan interesante como Claudio Sánchez Albornoz, ¿no?
Presidente del gobierno español en el exilio.
Presidente del gobierno español en el exilio, ¿no? Que será uno del nombre fundamental en lo que es la historia, la enseñanza de la historia de España a nuestro país, radicado aquí. Y que, bueno, formará excelentes docentes, investigadores en la historia de España con su monumental España, un enigma histórico, ¿no? Y bueno, tanta otra gente que ha venido, Rafael Alberti, ¿no? Claro. Enorme poeta. Claro. Manuel de Falla. Manuel de Falla.
El viejito, como diría Eva.
Claro, el viejito, viejito Manuel de Falla, que será muy amigo de la familia del Che. El Che contaba que iba a escucharlo tocar el piano, ¿no? Que eran vecinos de Altagracia. Miguel de Molina.
También.
Miguel de Molina.
Las cosas del querer.
Le recomendamos ver Las cosas del querer, ¿no? Claro. Esa película justamente nos cuenta la historia de Miguel de Molina, un personaje muy particular, que además de rojo era gay. Claro. ¿No? Sí. Con lo que. Y con lo que también de. Por lo menos, no sé si desmiente, pero pone en duda esa cuestión tan homofóbica del peronismo.
Sí, porque
Miguel era un hombre muy cercano a Evita, muy querido por el general y por Evita, ¿no? También. Y que va a vivir aquí sin ningún tipo de inconvenientes, va a actuar y tendrá un momento importante de su carrera en aquellos años, ¿no?
Qué escándalo para alguna gente.
Absolutamente, ¿no? Un escándalo total, ¿no? Y tuvimos lamentablemente no fue exiliado, ¿no? Que fue el querido Federico que pasó por Buenos Aires, ¿no? Se hubiera quedado aquí, ¿no?
Ojalá, claro.
Pero él quería, quería vivir la España que venía, ¿no? La España de la República. Claro. No sospechaba que sería el primer muerto, ¿no? De esa guerra civil horrenda, ¿no?
Y lo que vos contaste tan lindo, aquello de la Avenida de Mayo y el exilio vivido desde cada uno de los cafés, ¿no?
Claro, efectivamente, cómo se tiroteaban desde los cafés de la Avenida de Mayo, los republicanos y los franquistas, y cómo los diarios asumían también una postura, ¿no? Hay un caso muy interesante, que es el de un barco que se llamaba el Massilia, que era un barco cargado de republicanos que iba hacia Chile con personajes muy importantes. Eran 147 españoles, entre los que había unos 60 intelectuales muy destacados que iban camino a Chile y que estaban acá retenidos en el puerto momentáneamente por las rígidas la rígida legislación de aquella década infame. Estamos hablando del gobierno de Ortiz. Y al enterarse de esto, bueno, el inefable, como no sé cómo calificarlo, ¿no? Un personaje increíble que fue Natalio Botana, les consigue la visa a todos y les da trabajo a una importante cantidad de estos personajes, donde había bueno, pintores, escultores, gente dedicada al cine, periodistas, autores teatrales, ¿no? Salvador Valverde, por ejemplo. Bueno, gente impresionante que se va a quedar a vivir entre nosotros, haciéndonos mucho bien, ¿no?
Seguro.
Este exilio republicano que alguno va a venir acá, otro irá a México, ¿no? A México, por ejemplo, irá nuestro admirado y nunca bien ponderado Luis Buñuel, ¿no? Es decir, aquella gente que venía de pasarla muy mal, ellos venían de Francia, recordemos, muchos de los campos de concentración que se habían formado en la frontera, donde no fueron en absoluto bien recibidos por los franceses, y de ahí partieron esencialmente hacia la Argentina y hacia México, ¿no? Algunos hacia Chile también. Este exilio republicano tan impresionante y tan... que tanto hizo por Argentina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Argentina hizo mucho por ellos, sin duda, ¿no? Y ellos tanto por la Argentina, ¿no?
Todos somos migrantes, me dijo alguna vez algún especialista en migración, y por lo que contás parece que fuera así, incluso en momentos como este, ¿no?
Claro.
Tremendo.
Sí, sí, sí. Y bueno, como esencialmente creo... Bueno, Diego Abad de Santillán, ¿no? Bueno, todos estos personajes que...
El inventor de colectivo.
Algunos dicen, ¿no?
Era un seudónimo, ¿no? Diego Abad de Santillán.
Sí, era un seudónimo, exactamente. Sí, sí.
¿Qué te digo? ¿Sabes a quién vinculaste recién? A Luis Buñuel, que filmó con una exiliada argentina, con Libertad Lamarque, en México.
Claro, una exiliada argentina. porque bueno, el otro gran exilio que se va a producir es el del peronismo, ¿no?
Claro.
La gente que se va por el peronismo, mucha gente vinculada al arte, a la ciencia, bueno, tenés el caso, bueno, de políticos, ¿no? Como Palacios, que estaba más en Uruguay que acá, ¿no? Al punto que le decían el uruguayo, el chivo uruguayo, ¿no? Lo llamaban por esta cuestión de pasarse un tiempo importante en Montevideo.
Sí.
Bueno, mucha gente que se fue al exilio. Libertad Lamarque es uno de los casos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el mismo Cortázar, digamos, del peronismo.
Claro,
por
exactamente.
Ahí.
Bueno, el Che, ¿no?
Claro.
El Che se va justamente disconforme, fundamentalmente con la política educativa universitaria del peronismo, que era bastante fascistoide, ¿no? ¿Para qué negarlo? Y entonces ahí emprende esos viajes, ¿no? Y de alguna manera es eso lo que pasa. Después el Che tendrá otra lectura del peronismo, muy ayudado por Cook, ¿no es cierto? A mirar de otra manera el peronismo, pero él se va en ese momento y Cortázar se va en ese momento, exiliados notables, ¿no? Cortázar es como un símbolo del exilio, ¿no? Un hombre que va a tener un exilio en alguna manera mucho más tranquilo en aquel momento, donde podía, si quería volver, después del peronismo, digo, quería podía volver, ya era una más optativo, pero tendrá un exilio muy duro durante la dictadura, ¿no?
Seguro.
Se da el gusto de venir un par de veces, en el 73, 74, pero durante la dictadura es un hombre muy importante del exilio, un hombre que activa mucho, ¿no?
Una referencia importantísima.
A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es mi problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio, es terrible, porque en unos pocos años, el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma.
Bueno, uno de los cuentos del exilio por ahí es Casa Tomada, ¿no?
Claro, Casa Tomada, lo de que también es un símbolo del peronismo, ¿no? Claro. Según algunos, aunque él después dice que no, que en realidad fue una cosa, una metáfora, ¿no?
Sí.
Que suele pasar y que uno puede creerle, porque la verdad es que este tipo de obras de arte, ¿no? Como son estos cuentos tan maravillosos, afortunadamente no reconocidos por la Academia Argentina, ¿no? Que no le gusta a Cortázar, algunos personajes que son tutelares o nunes tutelares. De la literatura no les gusta a Cortázar, lo cual está bien, porque a nosotros sí nos gusta, ¿no?
Claro, pero habla, sí, de ellos.
Habla de ellos.
Habla de ellos. Y mal,
claro, no les gusta, claro. Por supuesto, Fontana Rosa es un tipo que nunca lo van a tener en cuenta como, claro, escritor, ¿no?
Claro.
Y es uno de los cuentistas más brillantes que tuvimos en Argentina, sin duda.
Sí. Que le avisen que Camus había dicho que todo lo que había aprendido de moral lo había aprendido en una cancha de fútbol.
Claro.
Para aquellos que por ahí, viste, dicen,
no,
Fontana Rosa y
hay
el
que
fútbol.
Ver si les gusta a Camus también, ¿eh? Hay que ver. Claro, sí. No, claro, sé, claro. No sé quién les gusta. La verdad que no sé quién les gusta. Tampoco me importa mucho, la verdad, sinceramente. Pero y hubo un exilio, por supuesto, de la Libertadora, donde tendemos, por ejemplo, a Jobreche, ¿no?
Sí.
Un exiliado notable, bueno, y el exiliado de los exiliados,
claro.
Juan Domingo Perón, ¿no? El largo exilio del general, ¿no?
Sí.
Que será producto de esta llamada Revolución Libertadora, un exilio que va a marcar la política argentina, ¿no?
Sí,
un,
sí,
exilio muy activo, muy pensando en el país y manejando la política, ¿no? Realmente,
sí,
es lo que pasa entre el 55 y el 73, ¿no?
Sí, un exilio, sí, distinto, ¿no? Porque por ahí es muy presente, por ahí, sí, la figura de Perón, pero también muy, muy intenso el contacto.
Claro, absolutamente.
Que no pasaba antes.
Sí,
hasta,
sí,
ahora esos exilios eran exilios, uh-huh, digamos, de desconexión.
Claro, incluso se dice de Alberdi, la vida de un ausente, un tipo que estaba ausente. Si algo no estaba, era ausente Perón,
no,
en aquel momento, ¿no? Estaba ausente físicamente, pero con un nivel de presencia política,
claro,
impresionante. Claro. El exilio, sí, lograba en algún momento, en algún punto, el objetivo de sacar del medio al personaje, ¿no? En el siglo XIX todavía,
claro,
y quizá entrado el siglo XX, sacar del medio, que era el objetivo de mandar a un tipo al exilio, ¿no? De sacarlo del país, que no intervenga en la política,
claro,
que no moleste, que no piense, que no escriba acá, ¿no?
Uh-huh.
Después esto fue cambiando notablemente, ¿no?
Pero por ahí el tema de los medios de comunicación redefinió el exilio. Uh-huh.
Absolutamente. Sí, sí, la inmediatez, el avance de las comunicaciones,
claro,
¿no?
Claro.
El ingenio popular,
uh-huh,
¿no? Recordemos los discos que mandaba Perón,
sí,
¿no?
Sí,
los,
sí,
discos, las cintas,
claro,
bueno,
claro,
todas esas cosas que eran muy modernas para su época,
claro,
como una forma de estar presente, partiendo de la base que la carta no alcanzaba, ¿no? Que era distinto escuchar la voz del general, uh-huh, diciendo hagan esto, hagan lo otro, que escuchar, que leer por ahí una carta fría, ¿no?
Uh-huh.
Así que hubo exiliados del peronismo, sin ninguna duda.
Uh-huh.
Y esta cuestión del exilio como marcando la política nacional a partir del exilio de Perón, que es un exilio muy prolongado, muy curioso, ¿no? Que arranca en países con gobiernos, la verdad, que muy poco políticamente incorrectos, ¿no? No nos gusta ninguno.
Desde Paraguay en adelante.
Desde Paraguay de Stroessner, pasando,
claro,
por
Venezuela,
la Venezuela de Pérez Jiménez, la Dominicana de Trujillo, ¿no?
Una
invitación ahí que estuvo unas horas aparentemente en la Nicaragua de Somoza.
Sí,
una,
sí,
cosa,
sí,
tremenda, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando, yo creo que casi ingenuamente, ¿no? John William Cook,
uh-huh,
lo invita a exiliarse a Cuba, obviamente,
claro,
él elige la España de Franco, ¿no? que ya es como, como toda una decisión, ¿no?
Ahora, ¿qué lectura, ¿no? Porque parece que la política argentina se hizo durante largo tiempo con el alejamiento del otro.
El alejamiento del otro, si no era posible la eliminación.
Bueno, claro.
¿No? Sí. Digamos, en realidad lo que estaba encubriendo ese exilio era salvar la vida. Claro. En un país del nivel de violencia, ¿no? Sí. Que tuvimos.
Uno no imagina a Rosas preso, por ejemplo.
No hubiera estado preso. Seguramente no hubiera existido esa posibilidad.
Perón tampoco.
Bueno, de hecho hay intentos de matarlo en la cañonera, ¿no? Cuando está en la cañonera y después hay 4 atentados contra su vida en el exilio, ¿no? Muy bien planeados todos estos. O sea que el exilio era una forma de preservar la vida, ¿no? Y luego tendremos, por supuesto, ya entrando más para acá, el exilio del año 74, fines del 73, 74 en adelante, ¿no? Con la AAA actuando, donde comienzan los primeros exiliados, particularmente del ambiente artístico, ¿no? Uno recuerda a la gente que se empieza a ir. Tuve una experiencia personal muy impresionante con Héctor Alterio. Mi viejo viajaba en aquel momento porque estaba con la Camerata Bariloche y estaba en San Sebastián y se lo cruzó Alterio, que estaba en el Festival de San Sebastián, y lo habían amenazado de muerte y le manda unos papeles para que su familia pueda salir del país. Y esto lo trae mi viejo y se lo alcanza a la familia para que se vaya del país, ¿no? Amenazado, y uno sabía que en ese momento la amenaza de la AAA se cumplía, ¿no?
Sí.
Y te acordás que se fue Brandoni, se fueron
la gente del clan
Luis Politti, bueno, toda esa gente que amenazada fundamentalmente por dos películas que le cayeron muy mal a la derecha, que fueron La Tregua y La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde fueron amenazados hasta los técnicos, ¿no?
Claro.
Bueno, Osvaldo Bayer, ¿no?
Sí, todo. Sí, sí.
Y después vendrá, por supuesto, ya el exilio más grave, que no tenemos cifras, pero se habla de cientos de miles de personas, que fue el exilio de la dictadura militar.
Claro.
Que era un exilio de vida o muerte, ¿no? Claro. Ahí no había otra posibilidad, o sea, y que marcó de alguna manera socialmente ese exilio, porque era la posibilidad para los sectores medios, ¿no? No ocurría con los sectores populares. No estoy criticando en absoluto a la gente que tuvo que exiliarse. Digo que hubo otra gente que no pudo exiliarse y que eligió, por ejemplo, el exilio interno, ¿no? Que fue otra forma de exilio.
Claro.
Es decir, cambiar de lugar, cambiar de provincia, cambiar de vida dentro del país.
Sí, sí.
Y luego los cientos de miles que se fueron del país, ¿no? Muchos de ellos con altísima dignidad a trabajar en contra de la dictadura y a esclarecer en el mundo lo que realmente estaba pasando en nuestro país, ¿no? Una historia muy dura, muy, muy intensa, muy cargada de literatura, de cultura, de todo lo que nos ha pasado. Y es impresionante como un tema, como el exilio, puede ayudarnos a recorrer la historia argentina, ¿no? Bueno, por supuesto que la lista de personalidades que marcharon en el exilio es enorme, ¿no? Quizá un símbolo también sea la Negra Sosa, ¿no? Tanta gente tan importante que tuvimos fuera del país.
Yo me llamo Mercedes Sosa y canto para ustedes. Tercera vez. Gracias. Muchas gracias.
Mucho mi pena andando lejos del pago. Tanto correr para llegar a ningún lado. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. La vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que en mi hueso piel y sal la doné en mi suelo natal.
No fueron momentos felices, fueron momentos alegres y tristes. Triste porque... Cuando me habló Greenbank, que yo volvía, Daniel me habló diciéndome de que venía a cantar a Argentina, para mí ha sido una alegría muy grande, más de lo que ustedes piensan. Porque se puede tener mucho éxito en el exterior, pero estar en la patria de uno es muy importante. Armando decía, la patria es un dulce aroma navegante que cantamos. Y realmente la patria de uno muy
América Latina tiene que ir de la mano.
Y nos queda pendiente hablar del exilio económico, ¿no? Del 2001, la cantidad de gente, particularmente gente joven, que se fue al exilio y que alguna está volviendo en los últimos años, donde realmente el horizonte se veía muy negro y mucha gente volvió a pensar en la alternativa del exilio. expulsada por aquel desastre económico producto del neoliberalismo. Ojalá que nunca más tengamos que recurrir a este ostracismo, a esta especie de muerte de la que hablaban los griegos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en la radio pública a las 14 horas.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mi nostalgia. Tengo una mujer de guerra, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, y es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos.